Policía Nacional, ¿cómo le va? Silvia Fernández.
¿Qué tal, Omar Dianese? Muy buen sábado para todos y bienvenidos a Canto Maestro. Hasta las 8 de la mañana los acompañamos para todo el país.
¿Qué dice Gabriel Ceni en la operación técnica del programa? ¿Cómo le va? Sebastián, Miguel en la producción, estamos todos.
Sí, señor.
Y el mate anda de mano en mano.
Menos mal, porque a esta hora nos despabila un poco. Bueno, nosotros en realidad vamos a intentar hacerlo con ustedes desde casa. Si tienen mate a mano, cafecito, bueno, bienvenidos. Sí, unas galletitas. Debe. Factura en el mejor de los casos, ¿eh?
Que acá escasean. Pero está el mate, está el mate bien rico que lo hace Silvia.
Le agradezco, Mar. Bueno, muchísimas cosas para el programa de hoy, entre otras, seguir muy de cerca lo que ocurre justamente con los gremios docentes en las provincias. En algunos distritos provinciales todavía no comenzaron las clases, en otros hubo movilizaciones, represión incluida, como había ocurrido la semana pasada también en una de las provincias en conflicto. Y claro está, los bloques habituales de Canto Maestro con el recuerdo permanente para quienes hacen y desarrollan nuestro país.
Y más o menos a las 7:30, hablando de bloques, vuelve el análisis de la actualidad política de Horacio Verbisky. Uh-huh. Así que ahí está, prepare la oreja para escuchar a Horacio Verbisky. Y prepárela también ya desde la mañana temprano. Dijimos los números de teléfono.
Todavía no. Para comunicarse con Canto Maestro en Radio Nacional, el 011-4-999-8700, 011-4-999-8700, o bien el 4-325-7390, y la línea que es nacional, con el costo de una llamada local, ustedes llaman, como les decimos siempre, y el costo es como si estuviera llamando a un vecino de su casa, aunque se estén comunicando aquí con Radio Nacional Buenos Aires. El número telefónico es el 0810-222-0870.
Y le decía, prepare la oreja también para escuchar las mentiras verdaderas de la semana. Usted ya sabe de qué se trata.
Mentiras verdaderas. Carne.
La Nación.
Uruguay gana mercados de carne que pierde la Argentina.
Crítica.
La carne es débil.
Clarín.
Por la crisis de la carne, Cristina pidió comer más merluza.
El Argentino.
El gobierno decidió liberar los embarques de las exportaciones de carne vacuna. Aborto legal.
Clarín.
Aborto. Apoyo de 50 diputados al proyecto para legalizarlo.
La Nación.
Aborto y matrimonio gay en el Congreso.
Crítica.
Por un aborto legal y seguro.
Página 12.
Legal, seguro y gratuito. Reservas.
La Nación.
Fallo favorable al gobierno por el DNU de las reservas.
Clarín.
Reservas. Fallo a favor del gobierno y reacción opositora.
Página 12.
Paus.
El cronista.
Reservas. Un fallo judicial a favor del gobierno causó nuevo conflicto de poderes. Ley de medios.
El Argentino.
Confirman autoridad de aplicación.
La Nación.
Revés judicial para la oposición en un planteo contra la ley de medios.
Crítica.
Un respiro judicial para el nuevo Confer.
Página 12.
Muchos juntos por la ley de medios.
Mentiras verdaderas a través de los títulos de lo más importante que destacaron por lo menos los diarios durante la semana y en un ratito nada más lo que indican justamente las tapas del día de hoy.
Y hoy toca el interminable y en buena hora que así sea, Negro Medina, Alejandro Medina, el mítico bajista de Manal, hoy con la Medina Iván en la manufactura papelera. Ahí en San Telmo, en Bolívar 1582, a partir de las 10 de la noche, toda la polenta, la energía en la música del Negro Alejandro Medina.
Omar, ¿sabes qué?
Decime.
Traje algo para vos.
No me digas.
Una zamba. León Gieco y Rally Barrio Nuevo.
Ah, me encanta. Sí, sí, sí.
Canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
Yo no canto por vos, te canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí.
Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
¿Por qué me tengo que levantar a las 7 de la mañana, 11 minutos, para escuchar Canto Maestro con una temperatura en Buenos Aires de 20 grados 7 décimas, la humedad 88% y el cielo parcialmente nublado?
Así es, parcialmente nublado. Y ahora se viene el momento de miradas de la realidad económica, de análisis económico. La columna, usted ya sabe, la hemos titulado Mano a Mano. Hoy tiene que ver, Silvia, con el precio de la carne. Así que te diría, un problema bien jugoso. Pero antes de ir a Mano a Mano, hacemos una recorrida, ¿te parece?
Dale, por las tapas de los diarios, como habíamos anticipado. Comenzamos con los títulos del diario La Nación. El principal: advirtió la presidenta que no reducirá el gasto público. Cristina Kirchner desafió a la oposición: si quieren un ajuste, no cuenten conmigo, que vengan ellos. Ustedes recordarán, hizo justamente alusión durante esta semana a los distintos gobiernos que plantearon el ajuste, entre otros, bueno, el descuento del 13% a los jubilados, a los docentes, que se produjeron durante los primeros años del 2000 y fines de los 90. Hoy hay un almuerzo entre Cristina Fernández, los legisladores y el gabinete en pleno en la Quinta de Olivos.
Así es, vamos a Crónica. La tapa tiene como título principal y sobre fondo rojo con letras blancas: precios más bajos. Hay una foto de reses o de carnes, trozos de carne, sobre la mesada de una carnicería, y abajo se pregunta, ¿dónde? Un relevamiento de Crónica muestra que el valor de la carne sigue sin bajar en los mostradores, y para comprar pescado más barato, la gente tiene que viajar mucho y hacer largas filas frente a los escasos camiones ambulantes patrocinados por el gobierno. Agrega Crónica en la tapa: murió Raúl de la Torre, dice, ex de Graciela Borges y Andrea del Boca, operan otra vez a la diva Susana Jiménez. Polémica en Inglaterra por nota del diario Crónica. Insólita reacción pirata, dice Crónica, después de que ex soldados argentinos amenazaran con recuperar las Islas Malvinas. Y agrega, exclusivo, más inseguridad, lo dejaron a pie, robaron un camión cargado con 7 camionetas 4x4 en Zárate.
Completamos los títulos también del diario La Nación, además del que habíamos indicado. Nuevo choque entre la jueza Sarmiento y el gobierno. Intentaron arrestar al padre de la magistrada. Es quien en su momento rechazó la utilización de las reservas excedentes del Banco Central para el pago de la deuda. Otro tema, allanó la justicia al Hospital Fernández, secuestró un video y documentaciones por la muerte del hijo de los actores Antonio Grimau y Leonor Manso. 6 muertos en 42 días por los Barra Brava. Asesinaron a Pimpi Camino, el ex jefe de la hinchada de Newell's, de 7 balazos. En la parte inferior del diario, la Argentina sale otra vez al espacio. Tiene que ver con la presentación del satélite argentino SAC-D. Se hizo en Bariloche, mejor dicho, lo presentó la Cancillería. La fotografía obedece a un desfile. La moda adelantó el bicentenario en el Rosedal y aparecen por allí las modelos justamente con los vestidos que se presentaron aquí en la Capital Federal.
Mi pobre angelito, titula Página 12, y hay una foto de tapa de una jueza bastante en boga últimamente. Dice, la justicia ordenó la detención del coronel Luis Alberto Sarmiento, acusado de crímenes de lesa humanidad por su actuación en Misiones durante la dictadura. Es el padre de la jueza que paralizó el DNU para el uso de las reservas. La orden fue después suspendida por recomendación médica. Página 12 había adelantado en enero la existencia del juicio y el próximo llamado a indagatoria. Igualmente, la jueza denunció, entre comillas, persecución, y el gobierno lo calificó de disparate, también entre comillas. El juez ordenó otra autopsia de Lucas Rebolini. Buscan despejar dudas después de que el Hospital Fernández confirmó que había sido internado y enseguida se escapó. Y agrega Página 12 a su tapa el camino a la muerte del ex Barra Brava. Acribillaron en Rosario al ex jefe de la Barra Brava de Newell's, Roberto Camino. Investigan los vínculos de la víctima con autoridades policiales.
Títulos ahora del diario Clarín, el principal nuevo y durísimo cruce entre el gobierno y Cobos, la complicada pelea política y judicial por las reservas. Otro tema, dejan sin efecto la detención del padre de la jueza, polémica con el gobierno, se refiere al padre de la jueza María José Sarmiento. En la parte inferior, investigan si la policía golpeó al hijo de Grimau. Luego, la foto del desfile del Bicentenario que se realizó en los bosques de Palermo, en el Rosedal, y en la parte inferior, un fallo protege a los usuarios de los cajeros. Tiene que ver con que una mujer quiso retirar 700 pesos de un cajero en Chubut. El cajero hizo el descuento, pero no le entregó el dinero. Ahora el banco debe indemnizarla.
Dice La Nación, advirtió la presidenta que no reducirá el gasto público. Y agrega, allanó la justicia del Hospital Fernández. Y nuevo choque entre la jueza Sarmiento y el gobierno. Recién leíamos precisamente la tapa de Página 12 y su mirada respecto a la detención del padre de la jueza, parte de lo que fue la noche tortuosa de la dictadura militar.
7:16 en la Capital Federal. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 20 grados 7 décimas, la humedad del 88%. Y Omar, vos hablabas de un espacio que tiene que ver con la economía y con entender justamente el país a partir de las cifras.
Exactamente, se viene mano a mano. Hoy va a tratar la cuestión de los precios de la carne. Así que, ¿cómo lo querés? ¿Vuelta y vuelta?
Dale, jugoso.
Mano a mano, mano
con
a
las
mano.
Cuentas claras.
Intentaremos analizar sucintamente los determinantes estructurales que están por detrás del incremento en el precio de la carne vacuna en los últimos meses. En primer lugar, el aumento en el precio de la carne verificado desde finales de diciembre del año pasado se produjo por un menor nivel de oferta ante la reducción de la entrada de ganado en el mercado de Liniers. La pregunta central a responder es por qué se produjo dicha reducción en el nivel de oferta ganadera. Y para poder responder este interrogante nos debemos retrotraer a lo acontecido en el mercado cárnico a lo largo de los últimos años. El abastecimiento del mercado doméstico y el sostenimiento de un elevado nivel de exportaciones cárnicas que promediaron las 600.000 toneladas anuales en los últimos años implicaron la existencia de elevados niveles de faena. Se debe resaltar que el año pasado se sacrificaron casi 15 millones de cabezas de ganado vacuno. Este elevado nivel de faena condujo a una reducción del stock de ganado vacuno en nuestro país, determinando que en la actualidad no se puede abastecer simultáneamente la demanda interna y externa. Se debe resaltar que las políticas de control de precios llevadas adelante por el Gobierno Nacional en los últimos años, si bien posibilitaron un notorio incremento en el consumo doméstico de carne por habitante, que alcanzó los 70 kilogramos habitantes año el último año, superando los valores registrados en los últimos 15 años, mantuvo prácticamente constantes los niveles de exportaciones. Por lo tanto, la contracción del stock de ganado vacuno determina la imposibilidad de continuar manteniendo los niveles de oferta de los últimos años, conduciendo de esta forma a una elevación del precio doméstico. El sostenimiento de elevados niveles de oferta que garantizan precios relativamente reducidos en el mercado local requieren de un significativo incremento en el stock de ganado vacuno. Sin embargo, la mayor rentabilidad de la producción agrícola con respecto a la ganadera, y en particular la mayor rentabilidad de la producción sojera con respecto a la ganadera en los últimos años, se tradujo en un persistente proceso de desplazamiento de la producción ganadera que condiciona crecientemente la posibilidad de abastecer la demanda de carne vacuna, tanto del mercado local como del internacional, a precios relativamente bajos.
Mano a mano.
Índice económico.
Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado.
Ahí está, hágale la segunda a ese tango, Silvia Fernández en la...
Qué tonito alto que tiene el mano a mano.
No llegaba usted, ¿no?
Azucena Maizani era, no. No, era mucho más
este
actual. Este
lo tendría que...
Más actual, más
lo
actual.
Tendría que escuchar de nuevo. Bueno, así es la cosa. Mano a mano, la columna de la gente de Cifra, del grupo Cifra. Ustedes saben, profesionales trabajando en el contexto de la Central de los Trabajadores Argentinos, de la CTA, y dirigidos por Eduardo Basualdo.
7 de la mañana, 20 minutos, Omar, si tenés que elegir, ¿elegís la del pirata?
Che.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje de la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en tu religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en doble, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jamelín. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que no tuviera por bandera un par de tibias y una calavera, la ala del pirata, cojo con
canto maestro.
Siete de la mañana, 25 minutos. En Canto Maestro los acompañamos hasta las 8 de la mañana. Y el próximo miércoles 24 se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado. Se están realizando actos ya a partir del lunes vinculados justamente con esa conmemoración. Por ejemplo, hay uno el martes 23 en lo que fue la sede del diario Noticias. Ahora allí funciona el SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la calle Piedras al 700. El próximo martes a las 18, el homenaje entonces a los trabajadores del diario Noticias que funcionó justamente en esa dirección.
Y como estábamos recordando recién, ¿no, Silvia? Charlando, personalidades que han pasado por ahí. Bueno, sin ir más lejos, ¿quién es invitado con su columna cada sábado en nuestro programa? Horacio Berbisky, pero también... personalidades como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo, por ejemplo, Hellman y más. Y un diario en un contexto, ¿no? De una prensa que ya hoy hay que buscarla con lupa. Yo digo que no exista, pero existe en el submundo informativo, en el submundo comunicacional. En ese momento llegaba a las grandes mayorías, ¿no es cierto? Circulaba de mano en mano de otra forma. Y bueno, no sé, me parece que un último intento, no voy a comparar una cosa con la otra que no tiene nada que ver, pero me acuerdo de La Voz a mediados de los 80, año 84, por ahí, un intento de rescatar una prensa. Podemos discutirla, sentarnos y escuchar a quien no se sintiera tan cerca, pero creo que nadie podría objetar la honestidad, porque una prensa que no se escondió nunca detrás de esa careta del independentismo, ¿no? De esa cosa del ser independiente. Jamás. O sea, una prensa con postura, con posición. Y bueno, extrañamos, añoramos siempre esa pincelada de aire fresco en la comunicación. Pero yo creo que se van a ir recreando experiencias. Nunca son iguales, pero ningún tiempo por pasado fue mejor. Siempre lo que viene todavía será mejor que lo vivido.
Y para el miércoles 24 también están previstas las movilizaciones a propósito de la semana que comienza con distintos homenajes hacia la Plaza de Mayo. Bueno, CETERA va a participar de esa marcha también.
Sí, CETERA, la central también, la CTA, Plaza de Mayo. Bueno, sí, seguro, va a ser un día de convocatorias varias y de ejercicio de la memoria también en las escuelas. Sí, el día anterior o el día posterior.
Y nosotros ejercitamos sumar la memoria también aquí en Canto Maestro a través de distintos bloques, de distintas personalidades y también, por ejemplo, de distintas publicaciones como Los Malditos, la publicación de 4 tomos de Ediciones Madres de Plaza de Mayo sobre una idea de Norberto Galasso.
Así es, hoy Adolfo Dorfman, yo si me lo permiten y tengo un minuto, sí. Un minuto y algo, no voy a decir nada que reitere lo que ustedes van a escuchar en unos segundos, pero este personaje, Adolfo Dorfman, que ya se van a enterar rasgos de su vida y su compromiso en la columna, dejó a sus amigos, familiares y compañeros pocos días antes de dejar el cuerpo, de partir de este mundo, a manera de testamento una poesía. Y la poesía se llamó, y se llama, no podía y no puede ser de otra manera, testamento. Y dice así: cuando te digan que no estoy preso, no les creas. Tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas. Tendrán que reconocer que es mentira algún día. Cuando te digan que traicioné al partido, no les creas. Tendrán que reconocer que fui leal algún día. Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas. No les creas cuando te muestren mi carnet falso. No les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo. No les creas. No les creas cuando te digan que la luna es la luna. Si te dicen que la luna es luna, que esta es mi voz en una grabadora, que esta es mi firma en un papel, si te dicen que un árbol es un árbol, no les creas, no les creas nada de lo que digan, nada de lo que te juran, nada de lo que te muestren, no les creas. Adolfo Dorfman.
Los malditos, los de malditos, la historia.
Se hacen presente.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Adolfo Dorfman. Nació en 1907, ingeniero industrial, autor de numerosos libros. En ellos expresaba su opinión y demostraba el camino para el desarrollo industrial de nuestro país y de América Latina. Murió en Buenos Aires el 19 de marzo de 2003. Hoy, Canto Maestro recuerda al ingeniero industrial Adolfo Dorfman, un estudioso de la realidad, un constructor de soluciones efectivas para la independencia económica.
Los malditos de la historia, hoy y siempre.
Siete de la mañana, 30 minutos, el espacio de Los Malditos, una parte importantísima para nosotros con el recuerdo permanente de Canto Maestro y, como bien señalábamos, conocer un poquito más a Adolfo Dorfman y recordarlo de la manera en la que lo hicimos.
Y ahora que le ponemos un poquitito de música a la mañana.
Se le anima un Piazzolla a esta hora.
Uy, qué lindo. Dele. Silvita, escucha.
Qué lindo.
¿Te gusta?
Me encanta.
Ahora no me digas que esto no lo asociás a otros tiempos de la televisión.
Sí.
¿A algún programa?
Sí.
¿No es cierto?
Sí, puntualmente a un periodista.
Bueno, mirá vos, canto maestro, lo que es. Hemos recuperado a Piazzolla para el pueblo, para el campo popular, porque ahora cortinando a un periodista, podríamos decir, de la vereda nuestra, ¿no? De la vereda del sol, Horacio Verbisky. Hoy Horacio Verbisky hablando sobre gobierno, oposición y el documento de la Iglesia.
9 meses, que es el tiempo de un embarazo normal, le llevó a la oposición política y mediática descubrir que el 28 de junio del año pasado el gobierno nacional había retenido la primera minoría y no había sido derrotado, como fue la interpretación mayoritaria en los ambientes políticos y periodísticos del país. Esta reflexión la hizo uno de los principales intelectuales conservadores de la Argentina, el politólogo Natalio Botana, en una columna publicada esta semana en el diario La Nación. Y sería cruel recordar ahora todas las cosas que se escribieron en aquel momento, cuando la presidente Cristina Fernández de Kirchner dijo exactamente eso, que el gobierno nacional conservaba la primera minoría luego de las elecciones de mitad del periodo. Esto comienza a hacerse evidente por el funcionamiento institucional, ya que los intentos de la oposición por bloquear las políticas del gobierno no están resultando exitosos, ya que a pesar de la insistencia declarativa en que ellos defienden las instituciones, no toman en cuenta que el sistema constitucional que rige en la Argentina es de índole presidencial y no parlamentaria, y que para la formación de las leyes hace falta la voluntad del Poder Ejecutivo y la de las dos cámaras del Congreso. No basta con una de las cámaras, ni basta con las dos cámaras contra la voluntad del Poder Ejecutivo, que tiene a su alcance el recurso constitucional del veto de las leyes. Hasta ahora la oposición ha podido unirse únicamente por las bajas pasiones para la rebatiña de los cargos en las comisiones y las posiciones de poder dentro del propio cuerpo legislativo. Pero obviamente, entre Pino y Pinedo no hay mayores factores de unidad posibles, y sumando un Morales y un Solá no se llega a un Morales-Solá. En la misma semana el Episcopado Católico se entrevistó con la Presidente de la Nación, con el Presidente del Senado, con el Presidente de la Cámara de Diputados y con el Presidente y varios ministros de la Corte Suprema de Justicia para entregarles un documento que ya se había difundido en los diarios una semana antes, que se titula La Patria es un don, la Nación una tarea, y en la cual se dicen algunas obviedades sobre el funcionamiento de las instituciones y la amistad social. Pero Ese documento tiene algunos conceptos que esconden situaciones poco respetuosas del orden constitucional. Por ejemplo, plantea que como la situación de la pobreza es muy apremiante en la Argentina, hay que ocuparse de eso y no de sancionar leyes que contraríen la naturaleza de la persona humana, de la familia y de las instituciones. Una referencia elíptica a los proyectos de ley que permitirían el matrimonio de dos hombres de distinto género o el aborto, y que evitarían la discriminación que padecen actualmente las mujeres y las personas que no se adecuan al canon clásico en materia de sexualidad. Esto supone que la Iglesia Católica se coloca como un poder en paridad con los poderes del Estado, por un lado, pero con una actitud de superioridad sobre ellos, y les predica desde una supuesta ley moral que ellos se arrogan la exclusividad de la interpretación, le indican a los poderes de la República qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Esto implica una intromisión en un campo en el cual las instituciones religiosas no tienen nada que hacer, y en forma atenuada, por cierto, dado que las condiciones hoy son totalmente distintas, recuerdan esa doctrina del orden natural que fue el fundamento de la represión durante la dictadura militar, en la cual eran perseguidos todos aquellos que no se ajustaban a esa presunta ley natural que Dios habría inscripto en el alma de cada persona y de la cual la Iglesia Católica sería la única intérprete autorizada.
Como todos los sábados, Horacio Berbisky en Canto Maestro. El próximo sábado, claro, está también con nosotros a partir de las 7:30, puntualmente, para todos aquellos que dicen, bueno, me despierto, tomo el mate, tomo el cafecito y mientras escucho Canto Maestro con la columna de Berbisky.
Listo, y ahora pueden escuchar un poco más de música, si así lo desean.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
En la radio pública, Canto Maestro. La radio pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro, el nacional.
La CETERA promueve el programa de prevención de VIH-SIDA. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. En Virrey Liniers 1043, Ciudad de Buenos Aires. Los días lunes de 10 a 13 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Siete de la mañana, 44 minutos, lo anticipábamos en el comienzo de Canto Maestro. Todavía hay provincias que no han alcanzado justamente un acuerdo con los maestros para el comienzo de las clases, vinculado esto no solamente con el reclamo salarial, sino con las condiciones laborales. Es por eso que se han hecho movilizaciones, marchas y también han sentado su postura los distintos gremios.
Jornada de CETERA, por ejemplo, en solidaridad con las provincias en conflicto. CETERA realizó una concentración a la Casa de la Provincia de San Luis en el marco de la Jornada Nacional de Solidaridad por la inmediata solución de los conflictos provinciales. Del acto participaron centenares de docentes de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, demostrando su solidaridad con los docentes de las provincias de San Luis, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro, y exigiendo a los gobiernos provinciales la urgente solución a los conflictos. A su vez participaron miembros de la Junta Ejecutiva de CETERA, Luis Branchi, María Isabel Ortega, Eduardo Pereira, Alejandro de Michelis, Marcelo Mango. En el acto hicieron uso de la palabra Claudia Tuculet, secretaria gremial de ASDE San Luis, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, Alejandro de Michelis de UTE CETERA Capital y Luis Branchi de ADF Formosa. En el día de hoy, la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, se encuentra en la provincia de Jujuy acompañando la movilización provincial de los docentes jujeños.
Y a propósito de esa movilización que continúa, porque no comenzaron las clases ni en Jujuy, ni en San Luis, ni en Tierra del Fuego, hubo una marcha que se realizó justamente el día jueves y que culminó con represión. Fueron nuevamente reprimidos por la policía provincial los maestros que están nucleados en ADEP, lo que generó el repudio más enérgico y la declaración de estado de alerta por parte de la CETERA. El secretario general de ADEP, Mario Farfán, fue herido con balas de goma, al igual que otros docentes. Todos están fuera de peligro. Y a propósito de esto, CETERA repudió esta nueva represión a los maestros que vienen realizando un paro por tiempo indeterminado por la falta de respuestas a la demanda de aumento salarial y hace responsable al gobierno de la provincia por esa actitud autoritaria. Reiteramos, son tres de las provincias donde todavía no comenzaron las clases. En otros distritos provinciales también hay falta de acuerdo respecto a la nómina salarial, por lo que, si bien comenzaron las clases, se realizaron medidas de fuerza que culminaron en paros, los cuales todavía no encontraron respuesta, por lo menos al pedido, y en algunas de las provincias continúa.
Así están las cosas en el mapa educativo de la capital federal. Hay música para ponerle esta mañana. Listo, vaya, ponga.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe,
é um trevo,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhante.
Água de março, más oportuno imposible. Elis Regina y Tom Jobim, ¿te gusta?
Me encanta, me encanta.
Garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Tiza de Carbón es uno de los espacios que compartimos con ustedes todos los sábados aquí en Canto Maestro y que tiene que ver con el recuerdo de aquellos que soñaron algo diferente y que no les dejaron. Claro está que el recuerdo tiene que ver con que esa utopía en algunos casos se hizo realidad y es por eso que queremos recordar a un maestro desaparecido, uno de los tantos desaparecidos durante la dictadura.
Y así están las cosas, ¿no? Mientras los verdugos arrastran sus nombres en el fango, en las escuelas florecen historias, historias pintadas de mañana, como esta.
Tiza y Carbón, tiza y
maestros,
carbón,
tiza y carbón, militantes.
Eduardo Lucio Renedo. Tenía 26 años, estaba casado, enseñaba inglés. El 19 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe de Estado, fue secuestrado en su domicilio de la capital federal. No hay testimonio de su paso por un centro clandestino. Canto Maestro recuerda al docente Eduardo Lucio Renedo por la memoria, la verdad y la justicia.
Tiza y Carbón.
Un repaso por el camino de una histórica clase.
Omar, a propósito del recuerdo a este maestro, a Eduardo Lucio Renedo, fueron tapa de los diarios también durante la semana. Es una especie de recuerdo de lo que es nuestro primer bloque en el programa en el que te hacemos referencia a lo que pasó justamente durante la semana que termina. Dos personas que están siendo juzgadas, dos represores que están siendo juzgados, Alfredo Astiz y Jorge Acosta, ambos en el marco del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, pero no por todos los casos que justamente tienen que ver con secuestros, desapariciones y homicidios, sino por 85 casos en particular, entre ellos el secuestro y desaparición del periodista Rodolfo Walsh, el secuestro, desaparición y homicidio de las monjas francesas Leonie Duque y Alice Domon. Y en ese marco, por ejemplo, Astiz habló de un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando justamente se cambió su conformación en el año 2003-2005. Y también habló Jorge el Tigre Acosta, quien no reconoció justamente que su sobrenombre fuera ese tigre, porque era una manera de admitir que quienes lo habían denunciado como represor lo habían reconocido, entre otras cosas, por ese alias. Acosta, entre otras cosas, admitió que hubo detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, dijo que era un combatiente, reivindicó lo actuado, y dos represores que, más allá de sus declaraciones, que estamos recordando ahora, a partir de lo que dijeron al Tribunal Oral Federal número 5, están detenidos.
Sí, dijo que el máximo error, perdón, es haber dejado gente con vida.
Exactamente. Ellos, junto a otros 16 represores, están ahora atravesando esta instancia judicial vinculada con la ESMA. Se están desarrollando otros 7 juicios orales en el país relacionados con la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, entre otros en la misma sala donde se desarrolla el juicio por los casos de la ESMA. Se está también enjuiciando a quienes están acusados, imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Vesubio, el centro clandestino de detención.
Bueno, es el momento de hacer justicia, siempre será el momento de que la justicia haga tronar el escarmiento.
Y también los invitamos a ustedes a compartir a partir de ahora, aquí en Canto Maestro, un nuevo espacio que tiene que ver con lo que nosotros hacemos todos los días al principio de este programa, que tiene que ver con tomar un matecito, soñar un poco y acompañarlos a través de Canto Maestro con nuevo espacio, con nuevo tiempo y también con música de Matura.
Mateando sueños.
Mi sueño hasta hace muy poco era saber la verdad, ¿no? Que ahora ya la sé. Fueron muchos tiempos de estar tomando mate y estar pensando en todo esto. El sueño que tengo ahora y es el de poder disfrutar de toda mi familia todo el tiempo que pueda. Y bueno, a mi papá que lo tengo vivo y estar con él y poder disfrutar de todo lo que me pueda contar de mi familia. Y es un proceso largo, empieza desde muy chiquito, de cuando vas al colegio con tus supuestos hermanos, que ya los chicos te dicen que no sos parecido, vos sos hermano de aquel o hijo de tal, y bueno, y fue pasando los años hasta cuando yo cumplo 20 años, que ahí se me genera una duda muy grande, es algo que se lleva adentro inexplicable, que no perteneces a lo que están haciendo creer. Y bueno, ahí empecé a cada vez preguntármelo más adentro para mí y a darme cuenta de que no pertenecía a esa familia. Que es muy de adentro, es feo. Yo soy malabarista, artista callejero, y en un momento de mi vida yo ya no me podía enfrentar a la gente porque no tenía identidad. Y tener identidad es lo más grande que puede tener un individuo, una persona. Estoy tratando de ubicarme en el mundo porque fue todo muy reciente. Y bueno, y viendo qué hago de mi vida, pero todo disfrutándolo ahora. Estoy con mis tíos, con mis primas, en contacto permanente. Y pese a que es dura la historia, bueno, voy recuperando mi historia. De mi vieja. Y yo, ella es chiquitita, flaquita, yo también. Y la lucha de luchar como un tigre y no parar hasta no obtener los resultados. Eso es lo que me dijeron. No tanto algo de un gusto de comida, no, fue más la personalidad. Con Abel fue más el tema de comida, que coincidimos en no comerse eso. Mateando sueños. Para mí es que no pudieron. Al amanecer.
Francisco Madariaga. La identidad verdadera se lleva adentro, no tiene explicación, decía. Un relato para adelante, andando la historia, mateando sueños.
Y este nuevo espacio que nos acompaña en Canto Maestro desde ahora y todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos recorriendo información también, ya casi sobre el final del programa, porque está todo el equipo de Núcleo Duro. Un nuevo temblor de 5 grados en la escala de Richter sacude la región de O'Higgins en Chile. Lamentablemente continúan las réplicas del sismo del 27 de febrero pasado. Es información que acaba de llegar. Y también otra vinculada con la provincia de Salta, porque recorremos el país, se realizó una movilización a favor de la ley de servicios audiovisuales y contra un juez que falló justamente en contra de la ley de medios. Se trata del juez Medina, que suspendió la vigencia de toda la ley de medios, una demanda que inició la diputada Beatriz Daer del Peronismo Federal ante lo que consideró eran irregularidades en la sanción de la ley. La movilización se realizó, reiteramos, en la provincia de Salta, en la capital provincial, y fue encabezada por distintas organizaciones sociales y no gubernamentales que respaldan la puesta en marcha de la Ley de Servicios Audiovisuales. Que a propósito del tema, va a haber una audiencia el próximo 6 de abril, audiencia pública en el Salón de los Pasos Perdidos por parte de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
¿Está listo, maestro? ¿Preparado? ¿Le ponemos música?
Por la calle y rubia por el sol que la delata. Una pasión se quema y no consume sus 15 años hechos realidad. Como que tiene lo suyo, lo mueve hasta con orgullo. Y por el barrio la ven, su madre siempre lista y dispuesta a ayudar. Ya le ha enseñado de qué modo se debe cuidar de los hombres. Uy, 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 uy.
Casi en el final de Canto Maestro, música y mensaje.
Soy Roberto de Villa Urquiza. Quiero felicitarlos porque ustedes honran la palabra escrita y la palabra cantada. Muy bien ese programa. Adelante, argentinos. No nos vencerán.
Un abrazo, Roberto, brindamos con vos con un mate bien calentito.
Y nos despedimos porque también están nuestros compañeros ya del servicio informativo, con María Fernanda Garrido y con esta vocecita de Chani Suárez preciosa de No te rindas mañana.
Listo, señores, hasta el sábado. Buena semana, Silvia Fernández, que la vida le ande muy bien.
Que no siempre logro sentir la vida.
Canto Maestro.